Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Paco Valladares declamando la poesía de varios autores. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Llegamos hoy al sexto y último programa por ahora de los que estamos dedicando a Paco Valladares como declamador en una segunda etapa de La Voz del Poeta, en la que nos está recitando por lo general poemas españoles de autores españoles. Y cuando decimos poemas españoles, queremos decir poemas cuyo contenido se basa en algún aspecto de la cultura o tradición española. Veámoslo en los tres de hoy. 1. Canto a la mujer cordobesa, de Julián Sánchez Prieto. 2. El parque de María Luisa, de Juan Antonio Cabestany. 3. El seminarista de los ojos negros, de Miguel Ramos Carrión. Muy bien, pues ya les dejamos para que puedan escuchar íntegramente todo este contenido, pero les emplazamos para que nos escuchen nuevamente el viernes próximo aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com en el podcast de La Voz del Poeta. Francisco Valladares Barragán nace en Pilas, Sevilla, el 20 de agosto de 1935 y fallece en Madrid el 17 de marzo de 2012. Ocupación: actor. Conocido artísticamente como Paco Valladares. Fue un actor de cine, teatro y televisión. Desarrolló una extensa carrera profesional, principalmente en el teatro, donde intervino en numerosas de las principales producciones dramáticas que se han realizado durante los últimos 50 años, dotado de una magnífica voz y con formación musical. Fue el primer locutor de televisión de continuidad. Tuvo un espacio televisivo en donde recitaba las letras de las canciones más populares del momento. Gran aficionado a la poesía, ha grabado varios discos con su declamación. (Risa)
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Julián Sánchez Prieto nace el 16 de febrero de 1886 en Ocaña, Toledo. Fallece el 17 de septiembre de 1979 en Colmenar Viejo. Nacionalidad española. Ocupación, escritor y periodista. Seudónimo, el pastor poeta. Género, dramaturgia y poesía. Hijo de un pastor, siguió a los 11 años la profesión del padre, pero provisto del don natural de repentizar y de una sensibilidad excepcional, al leer en 1920 un libro de versos en castuero, dialecto de Extremadura, de Gabriel y Galán, decidió dedicarse más en serio a la poesía, narrando en estrofas populares la vida del campo y los problemas sociales de las tierras deprimidas de La Mancha. En el Ateneo de Madrid presentó el profesor José Ortega Munilla el 13 de febrero de 1923 su libro En el Chozo. Se le dio bien el género del drama rural, muy cercano al tremendismo, como en el Al Estampío, en 1926, y Un año en el camino, 1927. Le siguieron después Currito Cantares, Jesús Nazareno, Alza la frente, Mujer y consuelo, La Trianera, todas ellas en 1936, de ambientación andaluza. Hizo el libreto de la zarzuela El ruiseñor de la huerta.
Canto a la mujer cordobesa, de Julián Sánchez Prieto, el pastor poeta. Es artista cordobesa con andares de gitana, mira como una sultana y habla como una princesa, si la vieras a caballo. En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las 30 mulas compré, comentando la corrida en la que Antonio Cañero, sacando la jaca herida, puso el rejón más certero que había puesto en su vida. Estábamos Paco Gil, Pedro, el de Puente Genil, y el niño sabio, el de Lora, en la puerta del mercantil tomando una de pastora. ¡Qué trajín! ¡Cuánta alegría de aquel bullir que no cesa, en el que contribuía la gracia y soberanía de la mujer cordobesa! ¿No te puedes figurar, tú que aquello lo conoces de cuando fuiste a comprar la yegua, el rumor de voces de la calle Gondomar? Como reguero de hormigas las mujeres paseaban y al pecho todas llevaban flores en lugar de espigas. Y entre mujeres y flores pasaban los domadores por delante de nosotros, luciendo sobre los potros los atalajes mejores. ¡Qué de coches! ¡Qué de troncos! Donde los caballos broncos mostraban todo su brío, yendo los cocheros roncos de tanto hablar al gentío. Entre aquella animación un grito de admiración alarmó a la gente seria, cuando por la Concepción se vio subir de la feria el cuerpo más soberano, más gallardo y más serrano que viera del sol la luz sobre un potro jerezano del mejor hierro andaluz. Vaya mujer con hechuras, luciendo el traje campero de vistosas bordaduras, al sonar las herraduras del caballo postinero. Ángel que tenga su cara no tiene Dios en los cielos. Pues su hermosura es tan rara que si un ángel la mirara, los demás sintieran celos. Como dos finos manojos de claveles reventones eran sus labios de rojos, y eran dos vivos crespones la luz que daban sus ojos. Era arrogante y morena, su pelo como la pena que desgarra las entrañas, y llevaba las pestañas de la propia Macarena. Caballo mejor domao ni mejor atalajao, ningún andaluz lo sueña, ni traje mejor cortao que el que lucía su dueña. Era de plata el herraje del freno y del hebillaje, como el caballo de un rey, y de oro fino de ley los alamares del traje. Y era tanta su destreza para fijar con limpieza los andares de la jaca, que su garbo y gentileza sobre todo se destaca. Pues ya ves si llevaría el potro con gallardía, que hasta el propio cañero tiró a su paso el sombrero diciéndole una alegría. Mezcla de gitana y reina llegó entre palmas y olés, espuelas de oro en los pies y por corona y por peina, un sombrero cordobés. Al paso de su alazán la gente se descubría, pues todo el mundo creía que llegó el gran capitán, el alma de Andalucía. Unas vueltas dio al paseo. El potro con su braceo no cabía en la ancha calle. Al compás del manoteo quebraba su lindo talle, y aquella mujer preciosa, de hermosura tan completa, se iba meciendo orgullosa como en la mejor maceta se mece la mejor rosa. Su gracia la requebré cuando a mi lado pasó. Lo que dije no lo sé. Lo cierto es que me miró y en sus ojos me enredé. Preso quedé en su mirar como en el día la aurora, y estoy tan esclavo ahora como la perla que llora su esclavitud en el mar. Hablé con ella. Fue mía. Puse en ella mi alegría, mis afanes y mis penas, y hoy por su gusto daría más sangre que hay en mis venas. Sé que no me pertenece, que no es de mi condición, pero ya no hay solución, que el hombre siempre obedece cuando manda el corazón.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Juan Antonio Cabestany y González Nandín nace en Sevilla el 31 de diciembre de 1861 y fallece en Madrid el 22 de diciembre en 1924. Fue escritor y político español. Diputado en el Congreso durante la Restauración Borbónica, además de senador y académico de la Real Academia Española. Comenzó a escribir muy joven, alcanzando el éxito cuando estrenó el 13 de diciembre de 1877 la pieza teatral El esclavo de Superculpa. En 1902 ingresó en la Real Academia Española con el discurso La copla popular. En cuanto a su obra, destacamos Poesías, 1883, Versos viejos, 1907, Tristes y alegres, 1916. Thank you.
El parque de María Luisa, de Juan Antonio Cabestany. Escuche usted, amigo. ¿Ha estado usted en Sevilla? ¿Ha visto usted el parque de María Luisa? ¿Que no lo conoce? ¿Que no ha estado usted allí? Pues usted no sabe lo que es un jardín. No, señor, no lo sabe usted, se lo digo yo. El parque, el paraíso, está en la orilla del río más juncal y más cañí que hizo Dios para lucirse haciendo río, el Guadalquivir. El río de la gracia y del salero, que en eso da lesiones hasta la mar, porque el mar es más grande, tiene más agua, pero menos sal. Un cachito de tierra o un cachito de gloria se puso a echar flores, se puso a echar rosa, claveles y azahares, y nardo y aroma. Vamos, que las plantas se volvieron locas y salió aquel parque. ¡Ay, Jesús, qué cosa! Como para el regalo de una reina mora o para que los ángeles tuviesen alfombra. Un mantón de manila con mil bordados, donde los pajarillos no son pintados sino de vera. Hay ruiseñor que canta por petenera. Un mantón que deslumbra con su reflejo, donde las rosas nacen entre azulejos y por hermosas también corren las fuentes sobre la rosa. ¿Quién bordó ese pañuelo de pedrería? El sol bendito de Andalucía. Pañuelo moro al que le dio por fleco sus rayos de oro. En fin, que ese es un parque neto, serrano, andaluz, con hechura, juncal, gitano, la maravilla. El pañolón de flores de mi Sevilla. Pues me hizo una cosa que no va a creer. Ese jardinillo los hizo un francés. ¿Y qué tendrá mi tierra, yo me hago cruce, que hasta los franceses los vuelve andaluces? ¿Qué dirá el gabacho cuando vaya al Bois? Esto es cualquier cosa, pa' jardina ya. Él querrá de fijo, si se va a París, hacer otro parque como el que hizo allí. Y no va a salirle. ¿Qué le va a salir si el sol de su tierra parece un candil? Y a las hembras dicen madán por gachí. Que venga primero, si quiere lucir, a aprender el Sena del Guadalquivir. Los claves del parque de mi Sevilla se suben ellos solos a la mantilla. Con las que en mayo nacen en su lindero, hay pa' cubrir de rosas el mundo entero. Canaranjillo tiene 10 ruiseñores, y es aquello una orgía de luz y flores, cuando entre los rosales que besa el río pasa dándole celos el mujerío. Aquello es gloria pura que Dios envía. ¡Vamos! ¡La borrachera de la alegría! Todo se ríe, las flores, la tierra, el viento, hasta el cielo parece que está contento. Que el cielo en esas tardes dice a Sevilla: buen jardinillo tiene, anda chiquilla. Dios mismo es quien te ha dado tu pañolón. Vaya si estás serrana con el mantón. ¿Y usted no ha estado nunca en el parque aquí? Pues usted no sabe lo que es un vergel. No, señor, no lo sabe usted, se lo digo yo.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Miguel Ramos Carrión nace en Zamora en 1848 y fallece en Madrid el 8 de agosto de 1915. Fue un dramaturgo, periodista y humorista español. Pertenece al romanticismo. Fundó el semanario satírico Las Disciplinas y sus Chascarrillos. Versos jocosos, cuentos humorísticos, El Moromuza de La Habana, entre otros.
uso los seudónimos Boabdil, El Chico y Daniel. Fundamentalmente escribe obras de teatro y cuenta también con varias zarzuelas. Una de sus obras poéticas más relevantes es El seminarista de los ojos negros.
El seminarista de los ojos negros, de Miguel Ramos Carrión. Desde la ventana de un casucho viejo, abierto en verano, cerrado en invierno, por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubios cabellos y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza, sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él, solo a hurtadillas y con el recelo de que sus miradas observen los clérigos, desde que la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello, la mira muy fijo, con mirar intenso, y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y tardo va pasando el tiempo, y muere el estío y el otoño luego, y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, la tal salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos. Ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo en vez de sotana marciales arreos. Cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle: te quiero. Te quiero, yo no he de ser cura, yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho. La labor suspende y olvida los rezos, y ya vive solo en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno, la niña, que alegre saltaba del lecho, oyó tristes cánticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista, sin duda, era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro con la beca roja por cima cubierto y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, todos en dos filas, hacia el cementerio como por las tardes salir de paseo. La niña angustiaba, miraba el cortejo. Los conoce a todos a fuerza de verlos. Tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. Corrieron los años. Pasó mucho tiempo. Y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende. Los mira. Y al verlos, sus ojos azules ya tristes y muertos vierten silenciosas lágrimas de hielo. Sola, vieja y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.
Amén. La voz del poeta. La voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.